Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la Audiencia Nacional desestima el recurso de la defensa y confirma que es competente para juzgar al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por un supuesto blanqueo de capitales. Se investiga un entramado presuntamente dirigido por Sito Miñanco, ojo, que introdujo en España casi 4 toneladas de cocaína. Boye se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años de cárcel. Es lo que tiene rodearse de letrados así. Segunda, el diputado de Vox en Baleares, Francisco José Cardona, se ha dado de baja del partido y ha dimitido de sus cargos. Lo hace a raíz de la crisis abierta que esta formación mantiene con el PP por el bloqueo de las cuentas regionales. El grupo pasa a tener 7 diputados en lugar de los 8 que sacó en las urnas. Tercera, los empresarios madrileños Luis Medina y Alberto Luceño se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso de las mascarillas, aquella presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante la pandemia, ¿te acuerdas? Se embolsaron 6 millones de euros, por lo que Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Medina y 15 para Luceño. Y cuarta, al menos 27 personas han muerto por el paso del huracán Otis en México. Además, hay 4 desaparecidos. Las comunicaciones no se han restablecido por completo en Acapulco y el 60% del más de 500.000 de personas que se quedaron sin luz permanecen sin servicio eléctrico.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo.
Seguro que alguna vez has oído la frase: la sabiduría viene con los años. Y con suerte, puede que tengas un abuelo u otra persona mayor todavía cerca que te comparta sus experiencias a través de anécdotas. Bueno, te cuento que existen proyectos para que esta generación de mayores plasmen sus vivencias de otra manera. Es precisamente lo que ha logrado la Fundación La Caixa en su edición número 15 del concurso de relatos escritos por personas mayores. Hasta el próximo 23 de julio, los mayores de 60 años podrán presentar sus creaciones con temática libre. Como novedad este año, se incorpora el formato podcast, que puede incluir cualquier género, desde entrevistas hasta narrativa documental. Esto promueve la participación, la creatividad y la voz como herramienta de comunicación y literatura. Otra novedad es la publicación del Manual de Escritura Creativa, elaborado por Luisa Fernández Miranda Pérez, ganadora de la 7ª edición. Ofrece las claves de escritura para motivar a aquellos que deseen dejar fluir su imaginación. El jurado seleccionará a 20 finalistas en 3 categorías, 10 para relato, 5 para microrelato y otras 5 para podcast. Los ganadores recibirán un trofeo y tendrán la oportunidad de formar parte del jurado de la próxima edición del concurso. Todos los relatos finalistas se incluirán en un libro bienal que apoya los talleres literarios de grandes lectores. Estos talleres han involucrado a más de 84.000 personas mayores en los últimos 10 años. Proyectos como este de la Fundación La Caixa ayudan a impulsar la participación y el papel activo de las personas mayores en la sociedad. Fomentan la lectura, la creatividad y la posibilidad de escribir relatos que reflejen sus experiencias acumuladas a lo largo de la vida.
Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te presento a 2 niños que se les entiende muy poco porque tienen, no llega a 2 años. Uno tiene el pelo rizado, no para de dormir, no da nada de guerra, solo cuando tiene hambre o algo de sueño. Se llama Leo y, como te digo, tiene 1 año y pico. El otro se llama Manuel. Tiene casi 2 y es, como dicen sus padres, un culo inquieto. Se despierta lleno de energía, corre de un lado a otro intentando jugar con todo lo que tiene alrededor. Es un poco más escandaloso que Leo, hasta el punto de que todo el mundo se entera de que cuando quiere o necesita algo. Todavía me acuerdo cuando pude estar con ellos y sus compañeros de clase en la escuela infantil La Comba, en Alcobendas, al norte de Madrid. Allí aprendí muchas cosas, como por ejemplo, que guardería no está bien empleado cuando nos referimos a estos lugares. Así me lo decía Ana, la coordinadora.
Pues mira, es que guarderías es un título que tenemos que no nos podemos quitar de encima. Nosotros somos una escuela infantil, ¿vale? Porque tenemos un proyecto curricular donde educamos a los niños, donde estamos muy presentes en su educación, donde les enseñamos valores, ¿vale? Y a su evolución, porque cada niño tiene un periodo evolutivo.
La verdad es que tiene toda la razón del mundo, porque en este lugar es todo un proceso educativo. Empieza cuando los padres se van a trabajar y dejan a sus pequeños en estos centros. A partir de ese momento, son los profesores, casi siempre las maestras, quienes asumen la responsabilidad.
Dindon. Dindon. ¡Hala, aquí arriba! Juan, ¿te gusta? A ver, Paula, ¿cómo me ayuda Paula? Muy bien, mira Paula, cómo ya ha aprendido a mover a los amigos. ¿A que sí, Sara? ¡Ole! ¡Qué bien, eh!
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños. Son de esas personas que cuando las ves trabajar, sabes que tienen tablas. Experiencia. Nos cuenta que durante su jornada hace prácticamente de todo.
Hacemos de todo. Todo lo que sea el desarrollo integral y luego muchas actividades encaminadas al desarrollo de vocabulario, a que perfeccione la psicomotricidad porque muchos están empezando a andar, a pintar con las manos, con los pies, con corchos, con pinceles, bueno, pues actividades sobre todo manipulativas, que sean ellos los que trabajen y los que se den cuenta y hagan los aprendizajes por sí mismos.
A su lado, imagínate, el pollo, van corriendo de un lado a otro, algunos prueban a subirse a una pequeña moto, otros se encuentran con algún problemilla.
Y no es por nada, si pero hay uno que le está metiendo el dedo en el ojo a uno de tu clase. Espera, te espero. Es que Juan estaba sacando el ojo, ¿a quién? ¿Cómo se llama?
A Marco.
Claro. En fin, había que salvar al pobre Marco. Y eso que Juan era el pequeño.
Pobre Marco. Bueno, Rosa lo soluciona fácil y tras un poco de lágrimas y gritos, todo vuelve a la normalidad. Eso sí, cuando la cosa se relaja, todos necesitan cariño.
Tienes, ¿cómo se llama esta que te está agarrando la pierna?
¿Sara?
Tienes a Sara con los kirikis, toda rubia, intentando trepar. ¿Y a quién tienes en brazos?
Y a Paula.
¿Paula? Pero Paula lleva toda la mañana en brazos.
Porque Paula extraña un poco, la
Paula
gente
está
nueva
enchufada,
que viene. Y Paula está medio dormidilla y un poquillo.
Oye, ¿cuántas horas te tiras con un niño cogido al cabo del día?
Bueno, nos vamos turnando. Y luego cuando se acerca uno, pues enseguida se contagian y vienen los demás a darle su mimite.
Las clases están llenas de dibujos hechos para los alumnos, los pasillos, un patio con un pequeño huerto en el que los niños aprenden a convivir con la naturaleza y a hacer las cosas ellos mismos. Para Laura, madre de dos hijos, es muy común que en los centros infantiles los niños se porten mejor que en casa.
De que si lloran un poquito más al papá, pues al final lo conseguimos. O si insistimos mucho en casa, a la mamá o al papá, que sea un poco más débil de los dos, pues al final lo consiguen. Aquí, ¿qué pasa? Que al final tienen otro rol, porque son uno más dentro de un grupo. Entonces, esa forma no les vale. Saben que ellos lo pueden impedir y pueden decir las cosas, pero al final aprenden a hacerlo de otra manera. Entonces, están como más tranquilos.
Durante este report pude aprender muchas cosas y una de las más importantes es descubrir cómo es el trabajo y la responsabilidad de ese profesorado. Unas docentes que se quejan de su situación laboral y que han decidido ir a la huelga para exigir mejoras. ¿Qué piden? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Se nos llena la boca con medidas de educación de 0 a 3? Ya. ¿Y las maestras? Hoy hablamos de ese paro convocado por los trabajadores del primer ciclo de educación infantil. El primer ciclo de educación infantil engloba a los niños de edades entre 0 y 3 años. Es una etapa muy importante, ya que proporciona a los más pequeños diversos beneficios en el desarrollo de habilidades cognitivas, emociones. En España, cerca del 75% de las familias hemos llevado a los hijos a este tipo de centros. Un dato que está muy por encima del promedio de restos de países de la Unión Europea.
Para mí como padre es fundamental tener una escuela infantil a la que poder llevar a mis hijos mientras mi mujer y yo acudimos al trabajo. Y teniendo dos niños que incluso están en edad de escuela infantil, que acuden juntos a la escuela.
Carlos tiene dos hijos, uno de tres, otro de un añito. Por trabajo le es imposible cuidar de los chicos durante la mañana. Para él y su mujer la labor es indispensable y son muy conscientes de la responsabilidad que asumen los profesores al cuidar de ellos. Nos cuenta que cada día les dicen cómo se han portado.
Tenemos comunicación diaria a través de una aplicación y en la recogida de los niños a la salida, en la que nos informan qué tal ha ido el día y cómo van evolucionando los niños en su día a día. Creemos que deberían tener una remuneración más alta debido a que su papel, como he dicho antes, es fundamental, tanto en la educación de nuestros hijos como en el día a día.
Al trabajo que realizan cada día los profesionales de estos centros hay que sumar las reuniones con los padres de manera constante. Nos lo cuenta Mamen, profesora de Educación Infantil en Madrid.
Tenemos un contacto prácticamente diario. Además, tenemos un contacto por correo electrónico en el que los padres nos pueden contactar siempre que quieran. Y además tenemos una reunión trimestral grupal, mínimo una tutoría al año.
Atienden a 8 bebés a la vez, a 14 niños que acaban de aprender a andar. Las altas ratios imposibilitan que puedan descansar ni un momento más allá del rato para comer. Los niños son niños, claro, y es muy difícil controlar todo.
Hay veces que queremos abarcar tanto que es imposible llegar a todo. Y por supuesto, es una responsabilidad tremenda, ya que son niños muy pequeños y nosotras solamente tenemos dos ojos y dos manos. Entonces, puede haber cualquier descuido, una caída, que se metan algo a la boca, un mordisco de uno a otro. Es una responsabilidad muy grande.
Las tareas de una profesora de primer ciclo infantil van más allá de cuidar y supervisar a los más pequeños. Para saber un poco más sobre su labor, hablamos con Olivia Martínez. Lleva casi 20 años ejerciendo de profesora de primer ciclo de educación infantil. Lo hace en Salamanca. Olivia, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Me sé la respuesta, ¿eh? Yo he llevado a los niños a la escuela infantil, mal dicho, porque lo he aprendido, a lo que llamábamos la guarde. Pero esto es mucho más que una guarde, ¿no?
Pues sí, mira, el término de guardería pues era meramente porque nos dedicábamos a lo asistencial, a guardar a los niños. Suena muy...
Sí.
Muy básico, pero era así. Agraciadamente hemos cambiado, aunque todavía cuesta, todavía seguimos siendo para muchas personas guarderías, pero hemos cambiado afortunadamente el concepto y somos escuelas infantiles.
¿Cómo es tu día a día? Claro, vamos, eres súper joven y estás a tope, pero ¿no es lo mismo cuidar de 8 niños y de 14 niños que están empezando a andar cuando tienes 25 que cuando tienes 50? Eso pasa en casa, imagínate con 14, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, pues te diré que las jornadas son largas porque encima nosotros no contamos como en el segundo ciclo de infantil con horas extraordinarias, horas libres o para material. Nosotros, si la escuela infantil se abre a las 8 tienes niños. Si se cierra a las 4, hasta las 4 tienes niños. Entonces no tienes casi tiempo ni para comer, porque estás siempre con ellos, no los puedes dejar.
Durante todo el curso tenéis que organizar y preparar muchas iniciativas para que aprendan, pero también para que disfruten. Esto no es la universidad ni es un máster. ¿Tenéis tiempo para todo?
A ver, es verdad que depende del día y depende de cómo lleguen los niños. Yo siempre digo que cuando te mueves en etapas tan tempranas, del 0 a 3 años, tiene que ser una escuela viva y latente. No puedes programar esquemáticamente lo que vas a hacer de 9 a 10, de 10 a 11, porque son niños que te pueden ir un día, pues han pasado mala noche, otro día pues que están más tristones, otro día más activos. Entonces, hay días que fluye la cosa bien y puedes hacer el 50% de las cosas que tenías pensadas hacer y hay días que no. ¿Por qué? Pues porque estás con niños, no estás con papeles. Estás con niños y los niños demandan y los niños pues son seres vivos que tienen también sus emociones. Para mí lo más importante es atender lo emocional.
Pero niños, muy niños, ojo, no es lo mismo 5 años que 1 y medio, ¿eh? Nada que ver. Pero nada que ver. Oye, ¿tú qué estudiaste, Olivia?
técnico superior en educación infantil, un grado superior de formación profesional.
Te lo pregunto porque todo esto, aparte de, entre comillas, perdóname, guardar al niño, darle de comer, atenderle, que duerma la siesta, que se divierta, hay técnicas. Esto es un proceso ya educativo, ¿no? ¿Qué les enseñáis?
Efectivamente, yo creo que yo parto de la base de que siempre a raíz de lo asistencial está también lo educativo. Yo no, cuando cambio el pañal a un niño no solamente estoy cambiando un pañal, le cantas una canción, le haces reír, un cucutrás, siempre hay tiempo para eso. Y eso es parte también de lo educativo, ¿no? Yo no quiero separar lo asistencial de lo educativo porque creo que van de la mano. Pero sí que es verdad que hay recientes estudios, como por ejemplo, te puedo decir, el último estudio que ha hecho la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido realizado por profesores de economía, donde afirman que los niños que han acudido a una escuela infantil aumentan un 6% las notas en matemáticas y un 4% en comprensión lectora a lo largo de su etapa luego en primaria. O sea, para mí es realmente súper importante esto.
Claro,
porque
que sí.
Está sentando las bases de una educación.
Claro que sí. Oye, en términos generales, ya sé que cada familia es un mundo, cada niño más y cada padre o cada madre ni te cuento. ¿Qué tal somos? No te rías. ¿Qué tal somos?
A ver, esto es como
claro, ya imagino, ya. Ahora viene Olivia la licenciada en diplomacia.
No, hay de todo, como en botica. Yo en 20 años te puedes imaginar que he conocido padres y madres de todo tipo y familias de todo tipo. Pero es verdad que por regla general sí que valoran tu trabajo, valoran lo que haces. Y es verdad que a raíz de estos estudios que se van realizando y sobre todo de... Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del tema pongo el ejemplo. Cuando se hace una jornada de puertas abiertas o una actividad en la que los padres pueden asistir, la frase que más nos repiten, pero ¿esto es así todas las mañanas? ¿No os volvéis locas?
De locura,
pero,
claro.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que también al tener las escuelas un poquito más abiertas a las familias, son realmente conscientes de la gran labor que realizamos. Es cierto que habrá padres que no, pero son los menos. Yo prefiero quedarme con lo positivo, la verdad. Y yo creo que con el paso del tiempo... Sí, todavía queda mucho por hacer en ese sentido, pero yo creo que sí que son conscientes de tanto lo que hacemos a nivel asistencial como a nivel educativo.
Yo, desde luego, los míos ya son muy mayores, pero por mi experiencia solo puedo subrayar lo que has dicho. Oye, tal y como está el panorama y teniendo en cuenta la responsabilidad que tenéis, ¿consideras lógico que muchos compañeros, sobre todo el 99% son compañeras, vayan a la huelga?
Sí, sí, por supuesto. Y creo que... Yo trabajo para la administración, pero creo que deberíamos de ir todos y todas porque no se trata de confrontar, sino de pedir mejoras, ¿no? Al final, si tú tienes un trabajador con la infancia, que está una trabajadora que está desmotivada, que no llega, para nosotros es muy importante el poder atender a los niños a nivel emocional. Estamos hablando de una etapa de 0 a 3 años donde se sientan las bases de la seguridad, de la autoestima de un niño. Si tú tienes 8 bebés y te lloran los 8 bebés a la vez, no tienes manos ni brazos para acunar. Yo siempre digo que es primordial acunar la infancia, ¿no? Envolverla en ternura, en cariño, porque son el futuro de una sociedad. Si no somos capaces de cuidar eso, no estamos apostando por un futuro como sociedad. Entonces, yo creo que es importante, no ya de manera reivindicativa, que también, ¿no?, sino para pedir todas las mejoras que al final se van a traducir en mejoras para la infancia. ¿Y qué es la infancia? El futuro de nuestra sociedad. Claro. No hay nada más importante.
Los protagonistas son ellos, efectivamente. Vosotras también, pero sobre todo ellos. Sí. Olivia Martínez, profe de primer ciclo de infantil. Gracias y suerte, Olivia.
Un placer. Muchas gracias a ti por darnos voz.
Buenas noches. Cerca de 80.000 trabajadores del primer ciclo de educación infantil están convocados a la huelga a nivel estatal. Ya sean maestras con licenciatura universitaria, educadoras, grado de FP como Olivia, personal de cocina, psicólogos, logopedas. Gema es profesora de educación infantil y nos cuenta, pues eso, su día a día.
Puede tener hora de comienzo, depende, pero no tiene hora de finalizar. ¿Por qué? Porque tú sales del cole, pero no sales del cole. Tú sales del cole, tienes tu vida personal y luego llega tu momento, como es en mi caso, después de que termino con mis hijos, llega el momento de ponerme con las cosas del cole. Ya no solamente de recortar, imprimir, sacar, pensar, programar, toda la burocracia, que es infinita.
Según Comisiones, durante las dos primeras jornadas de huelga se ha producido un seguimiento en torno al 80%. Los bajos salarios y un horario laboral sobrecargado son dos de los puntos que el sector pide modificar con urgencia. Otro, el trato con algunas familias.
Hay casos, y cada vez más, en que son un poco complicadas. O no respetan tu trabajo, o no les pareces bien, no les parece bien lo que haces con ellos. Muchos te dicen cómo tienes que trabajar con sus hijos, qué deberías hacer, lo que tienes que ponerles, lo que no. Entonces, claro, pues hay veces que te molesta. Luego también sí que se fijan mucho en cómo les hablas, cómo les dejas de hablar, pero es que a lo mejor no han visto el previo a lo que, a lo mejor la respuesta que tú le has podido dar.
Gema cree que en esta sociedad no se valora como merece su trabajo.
Creo que no está valorada. Tampoco quiero que nosotros decir, ir de Juanas de Arco y de superheroínas. No, pero creo que no es un problema ya de las familias que tenemos en sí, sino de la sociedad en general. Muchas veces lo único que se ve es las vacaciones que tenemos, el sueldo mejor o peor, no lo sé, porque cada una y cada uno que opine, pero sí que es cierto que no se valora.
Desde Comisiones Obreras lamentan que llevan 2 años negociando este convenio sin conseguir avances. De hecho, el próximo 2 de noviembre hay otra mesa negociadora con las patronales. El secretario de Privada y Servicios Socioeducativos de Comisiones es Pedro Ocaña. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y acláramelo, sinceramente, no lo sé, ¿eh? Uno piensa en este tipo de educación, es verdad que cada vez hay más colegios públicos y concertados y privados que dan este tipo de servicios, pero piensas en las mal llamadas guarderías de toda la vida. ¿Es un sector absolutamente privado o mayoritariamente privado?
Es un sector, hay una parte privada y hay otra parte pública, ¿no? Entonces, el conflicto se ha generado en aquellos centros que están bajo el paraguas de los centros de asistencia y educación infantil, que son los centros privados, ¿no?
Ya.
Entonces, aquí diferenciamos entre centros totalmente privados y centros de gestión indirecta, que son aquellos centros de titularidad pública, ¿sí?, que externalizan el servicio y se lo dan a una empresa privada, pues que es la que gana el concurso de licitación.
Claro, de ahí cuando he dicho que habrá otra mesa negociadora con las patronales de ese sector privado que decías. Vale. ¿Por qué? O sea, yo creo que a cualquiera que rasque un poco y que piense se da cuenta de la importancia de esa etapa educativa y, por lo tanto, de esa etapa profesional. ¿Por qué siguen estando tan poco valoradas? Esto es un problema social, más allá de económico, ¿no?
Pues exacto. Yo creo que a esa pregunta hay varias respuestas, ¿no?, que se complementan unas con otras. Primero, ya lo ha dicho Olivia en su intervención anterior, es un sector muy feminizado,
sí, ¿eh?,
que históricamente pues se ha asociado más a lo asistencial que a lo educativo. Y esa concepción pues sigue todavía muy instalada en nuestra sociedad. Hay muchísima gente que sigue hablando de guarderías, lo decías tú antes, ¿no?
Sí, sí.
Y no se valora suficiente el papel que juegan esas educadoras y maestras en la etapa más importante en la vida de una persona, ¿no? Y las diferentes los diferentes gobiernos autonómicos, partidos políticos, administraciones públicas en general, ante esta situación se convierten en meros espectadores y no aportan soluciones. Es decir, anuncian grandes medidas como la universalización del 03, la gratuidad, pero lo que no nos dicen es cómo lo van a hacer.
Claro, eso queda muy bonito, queda muy bonito.
Claro, claro, queda muy bonito. Y la realidad es que lo están haciendo a través de la externalización de servicios. Ya. Es decir, están dando entrada en el sistema educativo a empresas privadas que evidentemente buscan obtener un beneficio. Esas empresas privadas están representadas en la mesa negociadora del convenio colectivo por las patronales, y claro, y las patronales, por mucha intención de mejorar las condiciones laborales y retributivas de las trabajadoras, pues no tienen. Es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entre esas administraciones públicas que externalizan servicios y patronales, crean ahí una especie de pinza en detrimento de los derechos de las trabajadoras, ¿no?
Pedro, estamos hablando de un servicio que me parece evidente, que lo planteemos me da hasta vergüenza, un servicio esencial. ¿Hay suficientes profesores? Sobre todo profesoras, claro.
Para nada, para nada. Yo lo primero que quería decir es un servicio esencial a la hora de fijar servicios mínimos ante las jornadas de huelga, ahí sí que lo consideran esencial. A la hora de establecer, por ejemplo, ratios, ya no estás en esencial, ¿no? Y te explico un poquito. En España, el 0-1, el aula de 0 a 1 año, puede haber hasta 8 menores, de 1 a 2 hasta 13 y de 2 a 3 hasta 20 menores. Esto es más del doble de lo que recomienda la Comisión Europea, ¿no? Si comparamos con otros países, por ejemplo, Irlanda, pues donde aquí es 8, 13, 20, en Irlanda es 3, 5, 6. En Polonia 5, 8, 8. En Rumanía 4, 5, 6. En Grecia 4, 4, 4. Es decir, países que no se caracterizan precisamente por tener un sistema educativo muy avanzado, pero que aquí nos dan 100.000 vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En España las competencias están traspasadas a las administraciones, a las comunidades autónomas, competencias en educación. Entonces, hay comunidades autónomas donde lo único que se exige en un centro educativo es que la directora sea maestra. Es decir, no hay maestras en el aula. Ya. En Galicia ya no hay maestras en el aula. En otras comunidades autónomas lo único que se exige es que por cada 3 aulas haya una maestra y 2 educadoras. Entonces, claro, faltan muchísimas maestras.
Claro.
Faltan muchísimas maestras. Y ya para acabar con este tema. Y si además tenemos en cuenta que en esta etapa educativa, en estas edades muy tempranas, hay muchos niños y niñas con necesidades especiales que no están diagnosticadas, sí, pero que las trabajadoras los tienen identificados, pues el problema se multiplica por 1000, porque esos niños, evidentemente, al tener necesidades especiales, dan un trabajo,
claro,
añadido, y no hay apoyos.
Y merecen toda la atención especial, faltaría más.
Y merecen toda,
claro que sí, claro. Pues vamos a salir atentos. Es un tema que me parece, vamos, como padre, y hace ya años que lo llevaba, pero me parece absolutamente fundamental. Pedro Ocaña, responsable, secretario de Privada y Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras. Gracias. Seguimos, Pedro. Suerte.
A vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la huelga de profesores de primer ciclo de infantil en España, los bajos salarios, horario sobrecargado, una ratio de niños muy por encima de la media comunitaria. Veremos qué ocurre con una labor fundamental y que muchas veces se nos olvida en la educación. El lazo en la linterna al tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Oye, George, hay sectores profesionales claves que se nos olvidan con mucha frecuencia, ¿verdad? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mira, se están poniendo en huelga colectivos que no pensábamos que se pudieran poner en huelga, que no se habían puesto en huelga nunca, y que cuando lo hacen y expresan las razones de su reivindicación, todos podemos entender que tienen muchas razones para hacerlo. Hablamos de la huelga de las profesoras de guardería. Y no les gusta que les llamemos guardería. Lo llaman ellas escuelas infantiles, y tienen razón, porque no son sitios donde se guardan los bebés, sino donde también se les educa. Lo que significa para cualquier padre que tiene 1, 2, 3, 4 bebés, sabe lo que eso significa en términos de desgaste para el padre, para la madre. Imaginemos lo que significa 8, 10, 15 bebés en una escuela infantil de 0 a 3 años para profesores y profesoras que muchas veces tienen sueldos irrisorios para la labor que hacen. Por eso su reivindicación, ahora que hablamos tanto de feminismo, ¿verdad? Ahora que hablamos tanto de conciliación, de igualdad, si nos tomáramos en serio esos discursos, lo primero que tendría que hacer un gobierno coherente con esa justa reivindicación y con la causa de la igualdad es proteger precisamente a los sectores que se encargan de la edad más decisiva o una de las edades más decisivas en la formación, en la primera formación, el primer contacto con el mundo educativo, con la docencia que tiene un ser humano, que son las escuelas infantiles. Fijémonos en el grado de seguimiento, que si no fuera por los servicios mínimos habría alcanzado el 90% en muchas autonomías. Tienen que tener una respuesta, y es verdad que el coste de la vida está subiendo, y es verdad que a lo mejor no hay dinero para todo, pero deben ser atendidas, deben tener un sueldo digno, porque su labor no es ni mucho menos accesoria o poco importante. En esa precisa franja del nacimiento, de la crianza, de la primera etapa de la crianza, la labor que hacen los profesores y profesoras de las escuelas infantiles es fundamental. Así que espero que tengan una respuesta, si es que nos queremos creer en serio lo de la militancia en la causa de la igualdad y el progresismo.
Estás
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que el COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy, una de las empresas más importantes de España, si no la más, ha lanzado un aviso muy preocupante. Repsol advierte que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal español podría condicionar futuros proyectos en España. Lo decía el propio consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz.
La falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones industriales en el país.
La advertencia apunta directamente a ese impuesto a la banca y energéticas que PSOE y Sumar quieren mantener. Considera la petrolera que castiga a las empresas y el aviso llega justo en el día en el que Repsol presentaba cuentas. Ha ganado un 14% menos en lo que va de año que en 2022. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, algún dato. La compañía española ha pagado casi 7.500 millones de euros en impuestos aquí, en España. ¿Qué interpretas? ¿Qué consecuencias tiene este aviso?
Ha ganado esos 7.500 millones de euros prácticamente, ha pagado en impuestos esos 7.500 millones de euros prácticamente y ha ganado 2.700 millones de euros, es decir, que las cuentas están muy bien. ¿Qué interpreto? Pues una malísima noticia, ¿no? Y probablemente no sea la última. Claramente los ejecutivos de Repsol no tienen una ideología, en fin, extremista. Repsol es la empresa del IBEX 35, Ángel, que más impuestos ha pagado en España hasta septiembre. Por ejemplo, ha pagado un impuesto de sociedades en torno a un 37%, muy por encima del 25% que dicta la ley. Ha ahorrado más de 100 millones de euros a sus usuarios en los primeros 9 meses con la rebaja de los céntimos de gasolina. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues que el impuesto, hace un año les dijeron desde el gobierno que era extraordinario. Es decir, había una situación especial, la guerra de Ucrania, se dispararon los precios energéticos y les pedían un esfuerzo para ayudar a las familias. Muy bien, ha pasado un año, ya no estamos en esa situación extraordinaria y desde Repsol dicen que esto pone en peligro las futuras inversiones industriales, no que se vayan a llevar la sede fiscal, no que se vayan a ir de España, sino que van a dejar de invertir aquí para invertir en aquellos sitios en donde la legislación les sea más favorable, como tienen que hacer, claro.
A pesar de estos avisos, el gobierno se reafirma. Escucha a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Vean ustedes los datos de beneficio que con el impuesto ya vigente están teniendo estas empresas, para que ustedes conozcan que en este momento son dos sectores al alza que tienen que contribuir de forma significativa a la financiación de los servicios públicos y del estado del bienestar.
Joder, vaya lío. Bueno, esto no va a cambiar.
Pero es que ya, vamos a ver, es que ya están participando del estado de bienestar.
Sí, nada más 7.500 millones.
Claro, es que Repsol además tiene miles de puestos de trabajo, y además puestos de trabajo con salarios muy dignos, con profesionales extraordinarios. Invierte en I+D+i. Es una de las grandes petroleras que, al mismo tiempo que sigue siendo una empresa energética, está llevando a cabo una transformación fundamental en la transición ecológica. O sea, es que es todo populismo. ¿Y van a venir otras detrás? Pues hoy el presidente de la COE, Garamendi, ha dicho que hagan el favor de adoptar medidas con sentido común. Sí,
¿sabes?
Perdón.
No, ¿sabes lo que pasa? Que hay que ser muy valiente, porque cuando lo hizo Del Pino, le montaron la mundial. Hay que ser muy valiente para hacerlo y para reconocerlo, y hay muchísimas más que piensan igual pero que no se atreven.
Claro, pero en el caso de Josu Yonimaz, que se ha destapado como un extraordinario ejecutivo al frente de Repsol, a nivel mundial, efectivamente, él siempre ha dicho más tecnología y menos ideología. Lleva años diciendo
eso. Sí, no es sospechoso.
Porque es lo que funciona, ¿no? Pero claro, tenemos un gobierno que fundamentalmente es ideológico.
Otra de las entidades económicas del día, a ver si me da tiempo a tocar todos los temas, es el Banco Central Europeo. Mantiene tipos en el 4,5%. Christine Lagarde.
La injustificada guerra de Rusia contra Ucrania y el trágico conflicto activado por el ataque terrorista contra Israel son fuentes de riesgo geopolítico que pueden resultar en menor confianza, más incertidumbre sobre el futuro y un descenso del crecimiento económico.
Lagarde insiste en que la inflación es demasiado alta y que no descarta nada de cara al futuro.
Bueno, no vamos a ver bajadas de tipos de interés, Ángel, en el medio plazo, es decir, 6-8 meses. Quizá eso de no descartar nada implica que si vuelven a tensionarse los mercados energéticos, si vuelven a subir los precios, volverán a subir los tipos de interés.
El paro, datos de la EPA, 209.000 ocupados más, casi 100.000 parados más también. Esto tiene su explicación. Susana Moneo.
La tasa de paro ha aumentado en un cuarto de punto en el último trimestre, llega al 11,84%, es casi el doble de la media de nuestros socios europeos. El dato positivo es que entre junio y septiembre se habrían creado más de 200.000 empleos, aunque no han podido absorber el aumento de la población activa, es decir, quienes están dispuestos a trabajar. No obstante, el gobierno se felicita a Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.
Confirma la tendencia a la aceleración de la creación de empleo durante los últimos trimestres.
Sin embargo, ha caído con respecto a la primera mitad del año. Marcel Janssen, analista de FDA.
Yo me quedo con el enfriamiento que hemos observado en la segunda parte del segundo trimestre, que se ha continuado en el tercer trimestre.
Todo indica que se está enfriando la economía, así que las previsiones de empleo son a la baja. Según la EPA, en este tercer trimestre veraniego, el tirón de la creación de empleo ha sido el sector servicios, seguido de industria y construcción.
Dato positivo, dato negativo, me lo expliquen.
Bueno, pues son datos mixtos, ¿no? Por un lado, yo lo explicaba muy bien Janssen de Fedea, ¿no? Aquí hay una ralentización en el mercado laboral. Se están creando menos puestos de trabajo que en trimestres anteriores. Un dato, 900.000 hogares españoles, Ángel, tienen a día de hoy a todos sus miembros en edad laboral en paro, prácticamente 1 millón de familias. Y por último, seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos hay. Y claro, esto es un problema porque nos lo iban a contar en junio, luego había que esperar a julio a las elecciones, y es que la semana que viene estamos en noviembre.
Una última pincelada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, el organismo que audita nuestras cuentas, rebaja la previsión de crecimiento para 2024 hasta el 1,7%. Tres décimas menos de lo esperado por el gobierno. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. La AIREF ve factible que la deuda pública se reduzca hasta el 106,3% del PIB en 2024, pero no cree que siga una senda descendente, como nos va a pedir Bruselas, si no se hace un ajuste extra de 39.000 millones de euros entre 2025 y 2028. Otra exigencia de la Comisión Europea es que el déficit público baje del 3% a partir del 2024, algo que ve factible para el próximo año si las comunidades autónomas contienen el gasto y si se eliminan las medidas antiinflación. Cristina Herrera, presidenta de la AIREF.
Tiene que cumplirse lo que contempla el plan presupuestario, que es la retirada completa, a excepción de las ayudas al transporte, de las medidas cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2023 y cuyo impacto está en torno a un punto de PIB.
La AIREF calcula un crecimiento para este año del 2,3%, con un debilitamiento claro de la economía en la segunda mitad del año, que va a ser peor de lo previsto en primavera. No obstante, espera que crezca un 0,1% en el tercer trimestre y un 0,2% en el cuarto.
Otro toque de atención, Pilar.
Bueno, sí, vamos dos, ¿no?, consecutivos. Ayer la OCDE y hoy la AIREF. ¿Qué es lo que viene a decir, básicamente? Bueno, estamos en un momento de ralentización económica, no solo en España, también en nuestro entorno. Se puede llevar a cabo una reducción de la deuda y del déficit, sí, pero para eso hay que hacer dos cosas. En primer lugar, ojo al gasto público, el gasto público central y el de las comunidades autónomas. Hay que buscar criterios de eficiencia y, en segundo lugar, hay que retirar todos los estímulos que se dieron durante lo más duro de la época inflacionista, en donde, por cierto, nunca se rebajó, por ejemplo, la inflación en el IRPF, nunca se deflactó, ¿no? ¿Qué son estas medidas? Quitar el IVA, quitar las ayudas a los jóvenes y las ayudas, por ejemplo, para primeras viviendas. Todas aquellas subvenciones que se han dado durante los últimos 18 meses habría que reducirlas, según la AIREF.
Una de las decisiones económicas más importantes a las que nos enfrentamos todos los días, ¿eh?, es a la elección del banco. ¿Qué hago? ¿Con la nómina, con la tarjeta, con los recibos, con la inversión, si tienes suerte y puedes hacerlo? En los tiempos que corren, el concepto de banca que tenemos y necesitamos ha cambiado mucho, como nosotros. Además de la atención y la rentabilidad, necesitamos servicios más enfocados a la cuestión digital, al asesoramiento. Digamos que necesitamos consejo, como siempre, y aprender. Juan Rosas es director de negocio y laboratorio de Evo Banco. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Tanto hemos cambiado los clientes?
Bueno, los clientes no han cambiado tanto, pero los bancos han cambiado bastante. Ya hemos pasado de una época, por ejemplo, ahora que se habla mucho de los tipos de interés, donde los clientes estaban preocupados porque no les cobrasen comisiones, y a los clientes están mirando a ver qué banco les remunera mejor. O sea, es por darte un ejemplo de todo lo que está cambiando.
¿Somos muy pesados?
No, en absoluto.
¿Te imaginas que es insoportable aquello?
No, yo vivo... Vamos a ver, vivo por y para los clientes, o sea, en absoluto.
Es que eso se nos olvida, pero en la radio también, ¿eh? Esto al fin y al cabo es un negocio, es una empresa privada. Luego, depende de tus clientes.
Exactamente, o sea, vivimos por y para los clientes. O sea, eso es verdad, cada vez son más exigentes.
Bueno, pues está bien.
Sí. Y aparecen además necesidades nuevas. Por ejemplo, ahora que los clientes cada vez acceden más a través de la aplicación móvil o de la web, son mucho más conscientes de los riesgos, por ejemplo, de la seguridad, del fraude. O sea, antes no estaban tan preocupados los clientes de, oye, a ver si me van a mandar SMS que me engañoso, esa llamada, y ahora cada vez más los clientes están preocupados por ese tipo de
cosas. ¿Sabes qué pasa? Que como usuario, yo con las redes y con tal, esto de preguntas a mi chaval es lo típico. Pero como usuario, al principio te molestaba tanta clave de acceso y tanto código de seguridad y tanto PIN de confirmación. Ahora lo agradeces.
Vamos. Nosotros lo que yo lo comprobamos es que a veces los clientes incluso preguntan, ¿y cómo es que no me habéis pedido?
Porque no me ha preguntado.
Exactamente.
Es verdad. Servicios digitales, lo típico. Operar a través de internet, manejar cuentas, no perder el tiempo en oficinas, el valor del tiempo es incalculable. ¿Cómo me puedes resumir el concepto digital de Evo Banco y a quién se dirige?
A ver, nosotros nos dirigimos a todo el que quiera que le hagamos la vida más fácil, o sea, poniéndolo de forma sencilla. ¿Y cómo ha cambiado? Pues nosotros nacimos como un banco que pensábamos en digital. Entonces lo que hicimos es intentar trasladar al cliente todo lo más sencillo que pudiese su experiencia. Es decir, pues nosotros pensamos en cómo conseguir que pudiese hacer todo desde la aplicación móvil, sin tener que ir a una oficina, sin tener que llamar, sin ninguna dificultad y también al menor coste posible, porque también sabemos que a nuestros clientes les preocupa mucho lo que hay. Y por eso nosotros, por ejemplo, somos un banco sin comisiones.
¿Qué ofrecéis, por ejemplo, en el capítulo inversión, para el que tenga la suerte con la que está cayendo de ahorrar y, por lo tanto, plantearse invertir? ¿Qué ofreces? Bueno, yo llego al banco y digo, oye, que tengo este dinerito, ¿qué hago?
Bueno, lo primero, nosotros tenemos una cuenta al 2,85, además de un depósito al mismo precio para todo cliente nuevo que quiera entrar con nosotros.
¿Qué cuenta?
Tenemos la cuenta inteligente y tú lo único que tienes que hacer es traernos tu dinero y te ponemos un 2,85. ¿Qué quieres además, en vez de una cuenta, quieres dejar un depósito a un plazo? También te lo ponemos a 2,85. O sea, eso ya de inicio. Ahora, ¿qué quieres hacer más cosas? Nosotros estamos intentando facilitar la inversión a la gente. Ofrecemos productos y buscadores para llegar a esos productos sencillos que te permitan elegir lo que tú tengas en cualquier momento, lo que tú quieras en cualquier momento. O, por ejemplo, tenemos el plan de inversión inteligente que te permite, en función de tu perfil, elegir lo que mejor te convenga. Nosotros lo que intentamos es democratizar la inversión, pero de inicio te damos el 2,85, por si acaso.
¿Esa es la famosa cuenta bienvenida?
Sí.
Hace unos años estuvisteis por aquí cuando se lanzó el Voice Assistant. Quiero recordar que la fórmula se denominaba así. ¿Qué es lo siguiente? O sea, el banco, las finanzas, las entidades, estáis en absoluta revolución, como el periodismo, salvando las distancias. ¿Qué es lo siguiente que nos vamos a encontrar, que vamos a decir, por dónde vienen estos?
Estamos a punto de contártelo, pero todavía no me dejas.
¡Una pista! ¿No me dejes así?
Inteligente, o sea, obviamente la palabra es inteligencia artificial. Nosotros estamos trabajando bastante con el concepto de inteligencia artificial, que ya lo aplicábamos el Voice Assistant, con lo que todo esto que está creciendo ahora nos ha pillado además bien preparados y tenemos algunas sorpresas, pero de las buenas.
¿Vas a tardar mucho en volver por aquí?
Yo espero que no, depende de ti.
Bueno. Oye, y la última, Juan. ¿Cómo se casa en un modelo de negocio tan cambiante la tradición y la innovación? Es decir, todo esto de lo que hemos hablado, con que un señor que le quedan 30 años de vida y que tiene 60 o 70, se te presente allí una señora, que puedo ser yo, y te diga, oye, no entiendo esto, me tiene que atender alguien. ¿Cómo casa eso en la banca?
Bueno, es que nosotros...
Es fundamental.
Nosotros nos preocupamos porque la gente no tenga que hacer eso. O sea, yo cada vez que veo que alguien tiene que llamar o venir a preguntar, es que no hemos hecho algo bien. O sea, esa es la clave. Siempre habrá alguien que pregunte. Pues cada vez que viene alguien a preguntar, es decir, algo no hemos hecho bien, algo tenemos que cambiar en la forma que comunicamos, en la forma que lo explicamos, dónde lo decimos, cómo lo decimos. Y esa es la clave. La clave es estar permanentemente insatisfecho. Porque en el momento en que un cliente viene y nos llama, en el momento ese descubrimos que hay algo que no hemos hecho bien, que no hemos comunicado bien, que no hemos sido suficientemente transparentes, claros. Hay algo que deberíamos mejorar y lo mejoramos.
La mejora continúa, la innovación permanente.
Exactamente.
Juan Rosas, director de negocio y laboratorio tiene trabajo de EvoBanco. ¿Cuándo hemos dicho que me ibas a presentar qué?
Muy pronto.
Vale. Gracias, Juan. Suerte.
A ti. Gracias.
Hace unos meses tuvimos la oportunidad de hablar de Profesionales 4.0, un programa gratuito de formación online impulsado por Fundación Telefónica y COE, aquello fue en 2019, que tiene como objetivo fomentar a través de sus nanogrados la capacitación digital de los profesionales de tres sectores productivos en España: la construcción, el transporte y el agroalimentario hortofrutícola. Hoy en día ya han superado los 75.000 inscritos únicos y acaban de lanzar el nanogrado de Turismo, Gastronomía y Hotelería 4.0, que pone el foco en el impulso de la digitalización de todos los profesionales de este ámbito. Ojo, sector fundamental. Rebeca Cordón es gerente del área de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, responsable del proyecto Profesionales 4.0. Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo mola, no? Te lo digo porque visto desde fuera, sectores como estos, porque hablas de la banca, las telecos, la información, va de suyo. Pero que sectores como estos os metáis a eso y esa gente del paso, qué gozada, ¿no?
La verdad es que sí, además bastante emocionante, porque nosotros que trabajamos en tecnología todo el tiempo y que vivimos dentro de la tecnología, básicamente en Telefónica y en grandes empresas como la nuestra, el adentrarnos en sectores donde la digitalización no está tan integrada.
Sectores más que fundamentales en la economía.
Completamente. Construcción es un sector esencial en nuestro país. Transporte no digamos, transporte por carretera además, de mercancías y de pasajeros. El sector agrario hortofrutícola, que también... Pues es un sector, un país también de mucha agricultura. Y el turístico, pues, que os voy a contar.
¿Por qué habéis ampliado como estrategia la oferta formativa de Profesionales 4.0? Precisamente lo apuntabas con el nanogrado de Turismo, Gastronomía y Hotelería 4.0.
Pues en el mapa de ruta que nos fijamos con CEO en 2019, levantamos aquellos sectores que estaban menos digitalizados. Hemos ido por orden en función del grado de digitalización y ahora ha llegado el momento del nanogrado de turismo. Este nanogrado lo hemos creado en un momento, además, tras la pandemia, tras toda la revolución que se produjo por quedarnos encerrados en casa, más que nunca... Todo el mundo se ha dado cuenta que la digitalización es esencial para todo. Para relacionarnos, para salir, para reservar un restaurante, para reservar un hotel, una habitación, para todo. Entonces, en un país donde hay alrededor de 150.000 empresas en el ámbito del turismo, de esas 150.000, el 98% son pequeñas empresas. Y es solo un 31% de esas empresas... tienen una plena digitalización, han integrado en su proceso productivo herramientas de digitalización. El reto está servido y nosotros somos parte de esa solución.
Pilar.
Rebeca, ¿y a qué perfiles profesionales está dirigido este nano grado que lanzáis ahora? ¿Qué tipo de gente?
Pues en general a todos los profesionales del sector del turismo, porque es un nanogrado bastante amplio, sus contenidos son muy amplios y tocan muchos aspectos del sector, pero en particular si tenemos que afinar un poquito a los autónomos y a las pequeñas empresas que tienen que ponerse más al día, que están un poco más lejos de poder llegar a esas tecnologías y a esas competencias.
Contenidos. ¿Qué les enseñáis? ¿Qué aprenden?
Pues el nanogrado está organizado en competencias transversales que son comunes a muchos sectores productivos, como pueden ser el marketing, la innovación aplicada a las empresas y la tecnología, como el Big Data, IoT, blockchain. Y está compuesto por módulos específicos elaborados para el sector. Módulos para gastronomía, para hotelería y para turismo. Y hoy una combinación de todos esos contenidos para que cada uno se forme a su ritmo en Conecta Empleo, que es la plataforma de Fundación Telefónica, completamente gratis, autoestudio, en el momento en que ellos quieran y como quieran.
Rebeca, hablas de autoestudio. ¿Son perfiles de personas que tienen algún tipo de grado universitario, FP? O sea, ¿cuál es el perfil? Porque ya habéis tenido 75.000 inscritos. ¿Cuál es el perfil que se acerca a vosotros?
El perfil que se acerca a nosotros, pues mira, aquí es curioso porque hay una equiparación entre hombres y mujeres, bastante curiosa, hay un equilibrio muy, muy bueno. Son personas de unos 34 años aproximadamente y el porcentaje de personas que tienen bachillerato, formación superior y formación profesional va por ese orden. Es decir, primero tenemos un porcentaje mayor de gente que tiene bachillerato, después licenciados y luego el resto de personas con otros tipos de formaciones. Pero en general, hombres y mujeres de una edad media de 34 años.
En lo personal, ¿cómo reaccionan? Quiero decir, ¿cómo salen cuando terminan el nanogrado?
Oh, pues hay muchas realidades, ¿no? Pues, sí, en general, claro, cuando hablamos con ellos o cuando les enviamos encuestas, nos dicen que en muchos casos no pertenecen al sector del que se han formado y que han entrado en el nanogrado, han hecho la formación y que ya se sienten más cerca de poder entrar en ese sector. O sea, que al final no todo el mundo que se forma es del sector, pero sí que es cierto que hay una movilidad que permite que mucha gente se pueda reinventar gracias a esta formación. O sea, que la gente está agradecida de poder acceder a formación de calidad, gratuita y de esta manera.
Rebeca, seguro que hay gente que nos está escuchando. ¿Esto tiempo, cuánto tiempo dura? Porque decías, tú te organizas tu tiempo para estudiar, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Cómo funciona?
Y si me permites, por añadir una cosita a lo que ha dicho Pilar, ya lo has comentado, pero ¿cuánto cuesta?
Nada, gratis.
Ah, bueno, pues te lo digo.
gratis completamente. Por ejemplo, de construcción, acabamos de inaugurar la novena edición. Duran una media de 4 meses cada una de las ediciones. Y ahora mismo, por ejemplo, el de turismo, que es el último que acabamos de lanzar, está a punto de terminar la primera edición y el 20 de noviembre comienza la segunda. En Conecta Empleo de Fundación Telefónica, es la plataforma de formación de Fundación Telefónica. El resto de nanogrados siguen el mismo ritmo, 4 meses aproximadamente, y nunca se cierran del todo. Se cierra una edición y se abre otra inmediatamente después.
Y la ultimísima. ¿Tenéis respuesta? Quiero decir, ¿cuántos cambian de sector o cuántos mejoran el curro y el sueldo o cuántos encuentran trabajo? ¿Eso se puede conseguir?
Pues se puede conseguir. Lo que pasa es que no tengo la respuesta ahora mismo, porque son sectores muy variados, claro. Y no es fácil.
Pero funciona.
Funciona. Dicho por la COE, dicho por todas las organizaciones empresariales que respaldan y que además impulsan estos nanogrados en el caso de construcción, de transporte y del sector agroalimentario, que son los que más tiempo llevan.
Qué falta nos hacen buenas noticias y buenas perspectivas y buenas ideas, ¿no, Pilar, con la que está cayendo?
Desde luego, ¿verdad? Y sobre todo esa posibilidad de reinventarte y de aprender más de forma gratuita, ¿no?
Sí, pensando el propio individuo en sí mismo, no que te lo haga otro, eso es muy importante. Rebeca Cordón, gerente del área de empleabilidad e innovación educativa de Fundación Telefónica, responsable del proyecto Profesionales 4.0. Gracias y suerte.
Buenas noches.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Me voy a apuntar a un curso de estos. Mañana más, Pilarín, gracias.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de 1 millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
De árbitros, noticias importantes que tiene que contar Isaac Fouto.
Bueno, tiene que ver con el caso Negreira. Los servicios jurídicos de la federación han presentado un escrito contra Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, para que o dé los nombres y apellidos de los árbitros acusados de ser árbitros corruptos. Hablaba de un grupo de árbitros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.